En este episodio de Alquimia Personal vamos a trabajar en la parte de comprender un poco más cómo influyen nuestros antepasados en nuestras vidas. Voy a comenzar compartiendo una experiencia de consulta a través de una sesión de alquimia que tuve hace poco para pasar a hablar de cuando la familia tiene herencias dolorosas y luego voy a hablar de qué significa trabajar con los ancestros y te voy a dar para cerrar algunas claves o puntos que puedes tomar para tu propia vida y puedes aplicar contigo si sientes y si ves que hay herencias en tu familia que son dolorosas y que tú puedes comenzar a identificar y a sanar. Vamos al episodio. Soy Marcela Gil y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, hola. Bienvenido a esta emisión de Alquimia Personal. Te cuento que hoy traigo el tema de los ancestros. Y para iniciar voy a ser honesta contigo. Yo no creía mucho en que la influencia de los ancestros nos fuera a perseguir hasta este momento y decía, pero ¿cómo es posible que si yo no hice nada, yo tenga por qué estar pagando los platos rotos en este momento? Pero ahora, como entiendo las cosas y como quiero explicártelas para que no tengas la misma idea que yo tenía, que estaba convencida de que esto era algo injusto y que realmente no tenía que ver nada conmigo, voy a comenzar por contarte una experiencia que tuve en una sesión de alquimia a la cual llegó una persona en la que tuvimos que trabajar en ancestros. Y esto también, lo que voy a hablar acá, viene de las sesiones de ancestros que he tenido, que te recuerdo que no soy especializada en biodescodificación o nada de esto, pero sí trabajo ancestros cuando se requiera a través del péndulo. Entonces, para comenzar, voy a contarte acá que tuve una sesión con una persona linda que llegó y en esta sesión salieron precisamente cosas de los ancestros, especialmente de su bisabuela, que no lo estábamos esperando para nada. Pero para iniciar esta charla, te voy a leer parte de su correo. Dice, hola Marcela, me saluda, me cuenta algo y me dice, la sesión contigo la verdad que me encantó. Intenté averiguar cosas sobre mi bisabuela y su marido, pero sobre lo que me contaste no pude porque su marido murió cuando mi tía abuela tenía 3 años y mi abuela no la conocí. Así que solo descubrí su nombre y que era emprendedora como yo. Ella se quedó viuda con 2 hijos y vendía leche. Después de la sesión contigo me sucedieron cosas. Un zumo que saqué de la nevera me explotó por toda la cocina. Una luz, al ir a encenderla, explotó. Pero lo más peculiar fue que estuve en 2 eventos, 23 de abril y 4 de mayo, y me sentaron en los 2 al mismo hombre al lado. El día 4 de mayo también me llegó un paquete a casa que no había pedido. Al ir a mirar de quién era y qué era, vi que era la hermana del hombre de los 2 eventos, y el paquete contenía almizcle blanco en spray. No he llegado a descubrir el significado de todo esto, pero me pareció demasiada casualidad. La verdad que me suelen pasar cosas peculiares siempre y en mi propia búsqueda decidí apuntarme a este curso de la intuición. Bueno, esto... aquí me comenta algo más. Me dice, yo hice todo lo que me dijiste sobre mi abuela y mejorar la parte de agua. Allí cuenta otra cosita y luego ya entonces entramos a despedirnos y en fin. Pero lo que quería mostrarte acá es el resultado de esta sesión de alquimia y de esta sesión que se convirtió en algo de ancestros, porque lo que la energía marca es a lo que yo me tengo que enfocar y precisamente eso fue lo que sucedió en ese momento. Esta historia de esta persona que llegó a la consulta habla precisamente de cosas que para mí ya en este momento, sabiendo lo que sé, no me resultan tan coincidenciales. Y es que desde pequeña ella tenía, por ejemplo, miedo a la oscuridad, pero ella no entendía por qué. Cuando creció, se le fue este miedo a la oscuridad. Luego completó 21 días de Reiki, no hace mucho tiempo, y sintió algo raro y en el cuerpo y en ella, y comenzó a tener miedo sin dormir. Y en la sesión le apareció que había una energía que la acompañaba. Otra cosa que dice es que sintió miedo de que hubiera alguien con ella, una energía que no era muy buena, pero dice también que le dolía el cuello y que se levantaba en la mañana, entre comillas, fatal. Interesante que en octubre de Todos los Santos se dio cuenta que esto fue al mismo tiempo cuando se hizo esto que murió su abuela. Y cuando empezamos la lectura, aparece precisamente una energía con ella, algo que se le hizo hace mucho tiempo a parte de su familia y que en parte de su familia, específicamente por el lado de su abuela materna, viene, bueno, abuela no, por parte de su madre, viene una historia con la bisabuela. Y que al vivir esa historia, la bisabuela, ella también la había recibido y que había causado también exceso de agua. Descubrimos entonces que su bisabuela había tenido una historia de agresión. Y lo que yo recomiendo en estos casos es que tú te adentres en tu historia familiar y escuches y vayas e indagues. Es muy importante que nos conectemos con la parte de quiénes somos y de dónde venimos. No porque necesitamos identificarnos con algo o estar en grupo, sino porque podríamos entender de esa manera mucho más la historia que en este momento podemos estar viviendo, pero que no nos hace mucho sentido. Y ella, aunque no logra completamente mirar esa historia de la bisabuela, tuvo algo muy interesante. Las dos cosas que sucedieron es que aquello que le sucedió a su bisabuela, ella misma, la persona de la consulta, ha vivido esa misma situación, que es en este caso agresión de pareja, y por eso es que seguimos indagando a través de la consulta y nos dimos cuenta, o me di cuenta, que ella precisamente venía a limpiar esta parte que está dentro de su historia familiar. Las cosas no suceden por casualidad. Y aquí vamos a ver que esto es algo que nosotros en parte decidimos organizar o trabajar en ello cuando empezamos nuestra encarnación. Y acuérdense que aunque yo creía que esto era como quien dice, no, pues ¿cómo es posible que yo vaya a venir a hacer esto, que esto no es mío? Así es, parece que nosotros tomamos como esta parte que podemos organizar una por el grupo, como diría yo, y comenzamos a trabajar en ella o en esta situación cuando llegamos acá. Creemos que de nuestros padres nosotros solo heredamos los rasgos físicos, pero la realidad es que heredamos mucho más, y no solo de nuestros padres, sino de los que vienen antes de nosotros, de los que recibimos la herencia familiar oculta y aparentemente que no vemos. La mayoría de los casos, cuando las personas llegan a consulta y tienen un origen de patrones de conducta que muchas veces no entienden o de situaciones que se repiten, esto puede estar muy relacionado con lo que ellos vinieron a limpiar o a trabajar. Y su alma, como manera de organizarlo y de ayudar al grupo, viene a vivirlo con la idea de que va a trabajarlo y a recordar y a mejorar esta parte de su clan. Y esta herencia no es que se nos imponga, no, es que nosotros venimos como de voluntarios a hacer esto. Por eso es que yo lo veía desde el punto de vista de que a mí no me, ¿por qué me ponen esto? Yo no quería ser parte de esto. Pero cuando ya uno lo entiende, se da cuenta que está muy ligado a las emociones y que las emociones son el cincel que marca las experiencias en el subconsciente. y por alguna razón estamos viviendo esa situación. Así que si tú eres, por ejemplo, una persona que vive situación de agresividad, como pasó con esta persona que llegó a la consulta, sobre todo de pareja, es hora de que te preguntes, no, ay, ¿por qué me tocó esto a mí?, sino, ¿para qué estoy viviendo esto? Ya con esta pregunta, tú vas a entender que viniste aquí de alguna manera a trabajar en algo que puede ser de origen familiar. No siempre es de origen familiar y de ancestros. Por eso las causas de los problemas que estamos viviendo tienen diferentes orígenes. Pero una de ellas puede ser definitivamente ese origen de ancestros. En el sistema familiar podemos encontrar todo tipo de situaciones si tú te remontas. Por eso siempre digo que es importante ir a conocer tu historia. Cuando digo tu historia, quiere decir abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, de dónde vinieron, el espacio donde se asentaron. Porque te cuento que en este proceso que yo estoy viviendo de saber de dónde vengo, me di cuenta que veníamos de España, Portugal, hacía muchísimos años. Y esto yo no tenía idea. Y por eso empezaron a abrirse puertas a sentir y a pensar un poco más profundo acerca de las historias de ancestros. Pero lo que te puedo decir es que si empiezas a mirar hacia atrás, te vas a dar cuenta que hay historias de miedos, engaños, de depresión, de suicidios, de enemistad familiar, problemas financieros. Ahora, todas las familias viven cosas como estas, pero lo que te quiero decir es que encuentres cosas que se repiten, cosas que te están dando una señal de que están viviéndose una y otra vez y que simplemente hay que organizarlas. Hay cosas muy específicas como los abortos, las muertes prematuras, los hijos fuera del matrimonio, las infidelidades que pasan una y otra vez. Y lo interesante es que no siempre todo este tipo de cosas pasan de una generación a otra directamente. Haciendo la especialización precisamente de la energía y el trabajo con péndulo, hubo una parte específica donde tratábamos los ancestros y pudimos darnos cuenta que puede que algo que vivió tu bisabuela lo vivas tú, pero no lo vivieron ni tu abuela ni tu madre. Así que se pueden saltar generaciones, pero pueden pasar a definitivamente también a ti. Y una cosa que es muy clara es que también se generan nudos kármicos. Y una de las principales razones para que esto pase son los secretos de familia. Y se convierten muchas veces en situaciones que parecieran que no tienen salida. Pero si las logras identificar, puedes trabajar en ellas. En cambio, cuando en la familia se hablan de las cosas, el sistema se armoniza y empieza a fluir. Es como cuando el agua está atrapada alrededor con muchas piedras en el río. Llega un punto en que se desborda. Y si le abrimos el espacio, el agua va a fluir de una manera mucho más fácil. Entonces, aquí vamos a pasar a mirar la importancia de por qué hay en la familia herencias dolorosas. Y la razón es porque no se ha mirado hacia atrás cómo calmar o cómo abrir esos espacios donde hay ya sea secretos o cosas que no fueron tan buenas o no fueron bien hechas, y en vez de hablar de ellas, en vez de tratar de sacarlas a la luz y corregirlas, lo que hacemos es esconderlas. Entonces, ¿qué estamos evitando en este caso? Sanar. Hay que desatar nudos ancestrales que nos mantienen atados y limitados, y así no avanzamos hacia la libertad que está buscando el alma y hacia el sistema de aprendizaje y de evolución que está deseando. Si, por ejemplo, en una familia sucede algo trágico como un suicidio o, por ejemplo, un asesinato, estas cosas que son tan fuertes y que tú empiezas a mirar hacia atrás pueden ser señales inequívocas de que hay que tomar una visión muy delicada acerca de lo que está pasando en ese sistema y hay que tomar medidas para sanar, porque este tipo de situaciones tan fuertes pueden seguirse perpetuando. Miren, yo sé que decimos que en todas las familias existe la prostituta, la oveja negra, la monja, el padre, todo ese cuento que a nosotros nos decían o a mí me decían cuando uno estaba en Colombia. Y sí es cierto, pero mira con un ojo muy, muy específico y te darás cuenta que hay cosas medio truculentas que pasan en cada familia. Y uno dice, pero sí. Por ejemplo, en mi casa yo no tenía idea de que habían historias de, por ejemplo, que en otro episodio había comentado que precisamente mi abuela tuvo una hija que quedó en embarazo fuera del matrimonio. Y ella llevó a esta, que es mi tía, que era mi tía porque ya falleció, a tener a este hijo en otra ciudad, en otro pueblo, porque ellos vivían en un pueblo, y regalaron ese pequeño. Este tipo de cosas son las que me llaman la atención a mí y que te deben llamar la atención a ti, porque esos son cosas escondidas que están en tu familia y que supuestamente si uno empieza a mirarlos y a buscar, uno se va a dar cuenta que muchas veces eso se presentó, no solo una vez, sino 4 y 5 veces. Y uno dice, uy, no, pero qué casualidad. Y resulta que no lo es. Y tan no es casualidad que la hija de esta tía, la menor, ella también quedó en embarazo fuera del matrimonio. Por el lado de nosotros no ha habido esto, no ha pasado, pero por el lado de ellas sí ha sucedido. Ahora, yo no sé de la familia, por ejemplo, de mi abuela, si alguna de las hermanas de mi abuela quedaron en embarazo antes del matrimonio. Pero mira que ya hay un patrón que se está repitiendo. La madre lo tuvo, la hija lo tuvo. Entonces, empecemos a mirar un poquito hacia atrás, no para criticar, sino para darnos cuenta qué es lo que se está repitiendo y en qué tenemos que trabajar. Ahora pasemos a hablar de lo que significa trabajar con los ancestros. Trabajar con los ancestros significa precisamente ayudar este proceso de sanación en nuestra familia. Y para ello existen diferentes herramientas. Yo creo que las más conocidas son las constelaciones familiares que las desarrolló Bert Hellinger. Y lo que hacía él era basarse en observar a través de los diferentes movimientos cuando hacían una constelación y las personas que participaban, cómo se comportaban y cómo se relacionaban en el sistema familiar en un conflicto o en el conflicto específico en el que estuvieran trabajando. Lo que hacían allí era mirar los desórdenes que existían dentro de ese sistema y así se daban cuenta de qué lugares estaban ocupando quiénes en la familia, de qué había que hacer. Y todo esto necesita de un constelador que acompañe en cada momento para establecer ese equilibrio que se necesita en la familia y así poder liberar de la idea de que se repitan estos problemas y también liberar esas lealtades que son dolorosas para el clan. Como te he dicho varias veces, yo nunca he practicado constelaciones familiares, pero sí he escuchado personas que han dicho que se han beneficiado cantidades de las constelaciones familiares. Y yo siento que hay diferentes herramientas que le pueden servir a diferentes personas. Lo que yo siempre invito a hacer es que tú sientas que resuena contigo y no te dejes engañar, porque tu intuición sabe la respuesta. Tu yo interior, la persona dentro de ti, siente y sabe qué le puede servir. Otra manera de trabajar espiritual y energéticamente con estos problemas de familia es la sanación intergeneracional. Es precisamente un método que utiliza diagnóstico y sanación de las cosas negativas que se repiten de generación en generación y que vienen del pasado familiar y que repercuten, obviamente, en el futuro de una persona o de una familia completa. Y lo que pasa es que para sanar, lo que ellos hacen es orar, unido a afirmaciones positivas, y así van recorriendo a través de diferentes generaciones, la madre y el padre, a las personas para poder limpiar y sanar. Entonces es a través, como quien dice, de oración. Y para ello hay personas que han escrito acerca de esto, aunque esta no es la metodología más conocida. Lo único que puedo decirte es que una de las personas que habla de este sistema es Emakula. Y esta persona dice que si el problema aparece 2 veces en una familia, solamente con 2 veces, con seguridad se puede considerar que esto es una esclavitud familiar. Entonces ya con 2 veces... Uy, me parece tenaz. Imagínense tantas cosas que se pueden repetir solamente 2 veces y ya tiene uno que entrar a organizar. La tercera forma de organizar es también armonizándote precisamente a través del uso del péndulo o de una sesión que te ayude a mirar en qué parte de tu familia existen o existe el problema que hay que mirar en este momento. Por ejemplo, en una sesión de ancestros, lo que yo haría es mirar a través del árbol genealógico por dónde me voy, porque la energía precisamente me va diciendo quién, si por el lado materno o el lado paterno, es la persona que hay que trabajar en este momento. Y me cuenta quién se ha saltado, a dónde tengo que ir. Es más, en ocasiones no es ni completamente necesario saber el nombre de la persona. Simplemente saber qué lugar ocupa o quién es dentro de las relaciones. Por eso es que a veces se puede ir hasta tatarabuelos. Y yo lo que digo es tatarabuelo 1, tatarabuelo 2, tatarabuelo 3, porque muchas de las personas no tienen esa información. Y luego miramos y esta persona está viviendo la misma situación y pueden contar o de pronto hasta corroborar con personas de la familia y decir, sí, es que esto pasó en mi familia. Digamos que a mi tatarabuelo le robaron la herencia y a nosotros también nos robaron las tierras que nosotros teníamos. Cosas tan simples como esta ayudan a identificar cuáles son los problemas. Y una vez que podamos identificar por dónde viene el problema, ¿cuál es la razón del problema? Si es de causa energética, si es de causa espiritual, si es de causa emocional. Todo esto puede llegar a través de la energía y ayudada con la intuición, yo puedo traer la información para la persona y proveer la solución para ella. La ventaja de esta parte es que, o de esta manera de hacerlo, es que es mucho más rápido que tener que averiguar el nombre de todas las personas perfecto, saber cuál es la historia de todas las personas, sentarnos 3 y 4 sesiones. Es de una manera más sencilla que se hace. Y la energía misma va marcando si hay que trabajar con flores, si hay que trabajar con ritos, si hay que trabajar con aceites, o si simplemente hay que trabajar con la energía de la persona y con un péndulo de sanación, como por ejemplo un Karnak o algo así. El caso es que esto se puede hacer. Y muchas veces la persona puede que sienta, bueno, y esto era lo que había que hacer. Y resulta que uno puede esperar. Y después de una semana o 2 semanas, uno empieza a ver los resultados. Como me ha pasado a mí con varias personas que ya han llegado a trabajar ancestros, que me han llamado y me han escrito y me han dicho, Marcela, no te vas a imaginar lo que acabo de pasar. Se solucionó, por ejemplo, toda la situación que estaba viviendo con mi hijo, de una manera increíble, rapidísima, algo que yo llevaba más de 10 años tratando de resolver. Esto me parece lindísimo y es la oportunidad para nosotros de qué, para que ya entonces entremos a otro tipo de trabajo que podemos hacer para sanar. Es la oportunidad de nosotros practicar el perdón y sobre todo de unirnos y conocer de dónde venimos, cómo funciona nuestro clan, de qué se trata nuestro clan, ¿cuál es el tema de nuestro clan? Porque nuestro clan tiene temas, claro que sí. Y si lo logramos identificar, podemos ayudarle a ese clan a mejorar cada vez más. Una metodología que es muy conocida es la biodescodificación del árbol genealógico. Y a través de esta terapia o de esta ayuda, se lleva a las personas a descubrir los programas inconscientes que están gobernando su vida. Y así se pueden liberar, se pueden redescubrir y pueden aprender a vibrar con su propia esencia. Entonces, como quien dice, uno va más livianito por la vida y deja uno de ser víctima y de repetir los problemas que estaban dentro de su árbol. Pero, ¿qué necesita, por ejemplo, uno para trabajar con la biodescodificación? Generalmente le piden a la persona que indague de la manera más precisa lo que pueda de sus ancestros, hasta bisabuelos o tatarabuelos. Y por ambos lados, la rama materna y la rama paterna. Esto incluye también las fechas de nacimiento, las fechas de defunción y sobre todo también usan cosas detalladas como los eventos importantes, las muertes violentas, las enfermedades, los abortos, las situaciones de trauma, las migraciones, los niños regalados, los secretos escondidos, las profesiones, las cosas que quedaron, como quien dice, pendientes. Y cuando ya tengan esa información, la persona que hace la biodescodificación acompaña a esta persona en su proceso. Y luego se comienza a desprogramar a esta persona y específicamente también, pues obviamente, parte de su familia, si también lo llevan, digamos que es el hijo, la hija y la mamá, y allí el terapeuta les va a llevar de la mano para utilizar técnicas que ellos han hecho con o ellos hacen con actos simbólicos para reparar. Utilizan meditaciones y también pueden hasta incluir otras cosas como constelaciones. Y dependiendo de la corriente de la biodescodificación, también se pueden presentar diferentes herramientas como por ejemplo hasta cuarentenas, donde se le recomienda por ejemplo a la persona que esté separada por 40 días del resto de la familia o de lo que el terapeuta, los que el terapeuta le diga, para que puedan funcionar bien o sanarse estos conflictos y así logran reordenar el sistema. Lo que yo he encontrado es que, como te digo, yo no trabajo, por ejemplo, la biodescodificación, ni otros medios, ni otros sistemas, pero me he dado cuenta que cosas tan simples como con el manejo de dejarme guiar por la energía, se pueden encontrar razones de problemas que existen en un árbol familiar y que la persona consultante ni siquiera me había mencionado, como pasó en el caso de la persona que les conté al inicio de este episodio, que ella no me había hablado de que ella había vivido esa situación de violencia de pareja. Pero cuando nos fuimos a investigar qué era lo que había vivido su bisabuela, eso fue lo que a mí me marcó. Y en ese momento fue cuando la persona consultante me dijo que ella había vivido y había experimentado esto. Esas no son casualidades. Yo me imagino que si esta persona busca dentro de su árbol genealógico, va a encontrar más personas que han vivido esa situación difícil. Entonces, hay un biólogo muy conocido, por ejemplo, que descubrió que ciertos fenómenos se hacen más probables a medida que ocurren más veces. Este es el biólogo Rupert Sheldrake, o Sheldrake, y que por eso es que el crecimiento biológico estaría guiado muchas veces por estos sucesos previos. Y por esto mismo, los nuevos comportamientos que uno adquiera también los van a heredar las generaciones posteriores a nosotros. Ay, no, y aquí sí hay algo súper importante y es precisamente entonces que lo que nosotros decimos como padres a nuestros hijos los marcan porque son una referencia, porque ellos van a recordar eso y lo van a llevar grabado dentro de sus células. Y por eso precisamente aquí me viene a unir otra cosa con la que yo estoy trabajando, que me encanta contarles qué estoy haciendo. Y es que precisamente por eso el trabajo subconsciente es tan importante. Y esto lo traigo a colación por lo que estamos trabajando en este momento, lo que estoy haciendo yo con la hipnosis. ¿Por qué? Porque cuando vivimos en referencia externa, por ejemplo, cuando uno le dice al hijo que ha fallado o que es un rebelde o que usted nació para cuidar a su papá y a su mamá, esto todo hace que se vaya programando la persona para este tipo de cosas. Una ya sea porque se lo vamos diciendo y la otra ya sea porque van viendo la experiencia o porque van viviendo un secreto familiar que se repite y este generalmente tiene un peso mayor del que creemos. Se dice por ahí que las heridas viejas familiares las vienen a sanar los médicos de vocación y que por ejemplo los artistas vienen a alegrar la familia. Las vivencias por ejemplo de escasez económica pueden tener su origen en hambrunas muy fuertes. Entonces a uno no le puede extrañar que familias que tengan carencias o escasez económica puedan vivir de situaciones de guerra que atravesaron los ancestros o de una historia tremenda, por ejemplo, de la hambruna que hubo en Irlanda hace muchos años y la familia acá no ha podido progresar y cargan esos casos de escasez. Hay cosas muy específicas que se siguen cargando y por eso es que hay que poner atención. Y esas huellas, en muchos casos, por ejemplo, de violencia con pareja, quedan en el útero de uno, el que lo vivió, y en el de los descendientes. Y estas tristezas que viven por migraciones o desarraigos o todo esto, también se puede acumular en los órganos. Por eso es tan lindo querer trabajar en uno mismo, en su familia, en sus ancestros, en lo que se va a experimentar no solo en esta vida que estamos viviendo, sino por los que vienen detrás de nosotros. Hay que pensar no solo en nosotros en este momento aquí en el ahora, sino en el legado que vamos a dejar. Y por eso es que siempre invito a que tú trabajes en tú mismo, en tu árbol genealógico, en tu clan familiar, y así vas con seguridad a trabajar en el plan que tu alma también quiso para ti. Bueno, ahora vamos a pasar a responder la pregunta que me llegó de Verónica Teruel. Vero me dice que la duda que le surge es dónde encontrar velas de buena calidad o cómo fabricarlas, ya que ha oído mucho sobre la toxicidad de las velas últimamente. Yo lo que puedo decirte es que una vela de buena calidad generalmente está hecho de manera más artesanal. A mí casi no me gusta comprar velas que son hechas en serie, como son tan famosas y tan conocidas las de Yankee Velas, aquí por ejemplo en los Estados Unidos, sino que lo que me gusta mucho es velas artesanales que muchas veces se encuentran en esos mercados que hay los fines de semana. Cuestan un poquito más, pero para mí son de mejor calidad. La mecha, que es una característica importante, debe ser de algodón, y hay muchas velas que vienen perfumadas, pero esos perfumes muchas veces son baratos. Entonces es difícil reconocerlos antes de comprarlas, pero cuando ya uno las ha comprado, si por ejemplo después de poner el perfume te da dolor de cabeza, generalmente es porque se ha usado un aceite de muy baja calidad. Hay que asegurarse de que el tamaño de la mecha no sea demasiado grande o demasiado pequeño, pues porque te quedas en la mitad. Uno puede observar la vela cogiéndola y mirando cómo está hecho. Además que yo quisiera que las velas no fueran solamente, bueno, la vela y la quemamos. Hay velas y hay personas que están haciendo velas divinas en formas de, por ejemplo, gemas, que esto para mí no solo es bueno porque prendemos una vela y ya, sino que pone el espacio lindo, y a mí me encantan las cosas visuales. Entonces, es importante que tú mires qué es lo importante para ti también, porque acuérdate que no solamente uno tiene que mirar la vela hecha solita, sino también el recipiente en el que viene. Si es de vidrio y luego quemas, por ejemplo, la vela y te das cuenta que quedó residuo de la cera alrededor precisamente del vidrio, entonces te vas a dar cuenta que no es de buena calidad. Y la mecha puede, si es muy larga, puede hacer muy caliente el recipiente y causar un problema. Puede que se explote o puede que cause daños. Y esto es un problema de incendio también. En general, las velas no deben tener cera residual en los bordes. Deben tener un aroma uniforme. Y si tú puedes hablar con la persona que las fabricó, porque te estoy recomendando que compres aquellas de manera artesanal, pregúntale qué tipo de aceites usa. Y que por favor no sean aceites químicos o que no sean naturales, que no sean, bueno, y no se puede llamar naturales porque ahora ponen la palabra natural y no quiere decir que sean reales, sino químicos, sino más bien aceites esenciales reales. ¿Pero qué quiere decir esto? Que vas a tener que pagar un poquito más por las velas. Pero te digo que vale la pena. Bueno, ya hemos llegado al final del episodio. Quería recordarte que siempre puedes dejar tu review o tu reseña en Apple Podcast y ahora también en Spotify, y darle una calificación al episodio. ¿Qué es lo que te gusta? Es más, ahora en Spotify me puedes dejar preguntas que las estoy mirando, y también ve a la página de alquimiapersonal.com y de marcelahede.com, que allí están todos los episodios del podcast. No tienes pierde. Así que allí los encuentras y te puedes mirar en las diferentes partes del menú, que allí vas a encontrar las sesiones de alquimia. Tengo sesiones especializadas para ancestros que se trabajan de una manera linda y en las cuales utilizo la energía, la intuición y obviamente la herramienta del péndulo para ayudarme a liberar los problemas que puedan existir de ancestros en tu familia. Aquí te dejo en las notas del episodio el link a las sesiones de ancestros para que te animes a trabajar en tu árbol familiar. Y nos vemos la próxima semana.